COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El ministro del Interior ha calificado de inaceptables los insultos del alcalde de Villares del Saz. Jorge Fernández Díaz ha reprobado totalmente las declaraciones de José Luis Valladolid en las que insultaba, recordamos, a la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha. En una entrevista en la mañana de COPE con José Luis Pérez ha señalado, eso sí, que no puede haber dos varas de medir.
Bueno, en todo caso, primero reprobo esas manifestaciones al final, las reprobo totalmente. Eso lo que no puede haber es dos varas de medir, ¿eh? Lo que no puede haber es dos varas de medir. Por tanto, una vez que se ha hecho un reproche absoluto de eso, porque evidentemente son inaceptables esas afirmaciones, aquí lo vamos a poner el listón para todos igual. Lo que no vale es que la ley del embudo y que por tanto se sea muy estricto para exigir dimisiones a determinados planteamientos, a determinadas afirmaciones que son reprobables en todo caso y en otro caso no.
Por ejemplo, ha recordado que el concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata, dejó de ser responsable municipal de cultura, pero sigue siendo edil de un distrito de la capital después de difundir unos tuits ofensivos. Por su parte, la portavoz del PSOE, Cristina Maestre, ha pedido el cese fulminante y la expulsión del Partido Popular del alcalde.
Hizo falta que ayer el comité del Partido Popular, que por cierto ha tardado 3 días en reunirse, para luego simplemente decir que abre un expediente disciplinario, no sabemos con qué consecuencias. Me imagino que se quedarán en la nota de prensa. 3 días. Para simplemente llamarle al orden con no sé qué artículo y no sé qué expediente disciplinario, no. Lo que cabía era la expulsión y el cese inmediato en sus funciones orgánicas e institucionales.
Es la noticia que destacamos hasta ahora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana miércoles se esperan cielos despejados hasta mediodía. Ya por la tarde aparecerán algunas nubes en el tercio oriental que podrían dejar tormentas que pueden ser localmente fuertes en áreas de Guadalajara y Cuenca. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 39 grados en Albacete, Ciudad Real y Toledo. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Fernando Pérez.
Buenas tardes. En la provincia de Toledo todavía van a encontrarse con dificultades en la A42. En Olías del Rey, kilómetro 61, se ha producido un accidente que todavía mantiene cortados los dos carriles sentido Madrid. Se ha habilitado uno de los carriles por uno de los arcenes, por tanto pueden circular por ahí, pero con algunas complicaciones, por tanto deben hacerlo extremando el cuidado. Además, en la provincia de Cuenca, en la A3, en el kilómetro 194, en la zona de Rubí y Los Altos, se mantiene cortado parte de uno de los carriles sentido Madrid. Aquí no hay retenciones, pero deben circular también con cuidado.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En Global Caja no importa que la casa que quieres sea un chaletazo en un árbol, tenga vistas al globo terráqueo o surque los aires como un pájaro en libertad. En Global Caja nos importas tú, seas quien seas y tengas la edad que tengas. Tú imaginas tu casa y nosotros hacemos realidad tu hipoteca. Infórmate en hipotecasrealidad.es o en cualquiera de nuestras 300 oficinas. Hipotecas Realidad de Global Caja. Global Caja, empresa colaboradora del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote. Plántate en tu oficina de Global Caja y descubre la hipoteca raíz ahora desde Euribor más 1,24%. Infórmate en hipotecasrealidad.es.
El Partido Popular de Cuenca ha celebrado esta tarde su comité provincial en el que se ha hecho un balance de la anterior legislatura y se han marcado las líneas para las elecciones generales. Noelia Barroso.
El presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto, ha asegurado que en la anterior legislatura en la provincia se han realizado importantes inversiones en recuperación del patrimonio, arreglo del territorio forestal y caminos, entre otras cuestiones. Según Prieto, el objetivo de la reunión de hoy era el de marcar una hoja de ruta de cara a las elecciones generales.
De trabajo, también de cara a esas próximas elecciones generales que tendremos a finales de año, donde el Partido Popular quiere estar en la calle, quiere estar con todos los agentes sociales, quiere estar escuchando a los ciudadanos y queremos pues tener de alguna forma un pistoletazo de salida a esa pues pre-campaña y de alguna forma, como digo, pues para tratar todos los asuntos que le interesan de verdad a los ciudadanos.
Prieto ha asegurado que van a estar muy vigilantes con lo que el Gobierno regional va a estar haciendo en Castilla-La Mancha.
Y el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al presidente del Senado convocar la Comisión General de Comunidades Autónomas para valorar la situación actual de la LOMCE y adoptar los acuerdos oportunos. Lo explicaba el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando.
El Gobierno mantiene una actitud crítica, pero constructiva con respecto a la LOMCE. No estamos de acuerdo con muchos aspectos de esta ley, pero no somos insumisos, respetamos, por supuesto, y aplicamos la ley, como no puede ser de otra forma, y no obstante mantendremos ese margen de actuación para que no se tomen medidas irreversibles.
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado paralizar dos recursos interpuestos por el Gobierno de Cospedal. El primero se refiere a la sentencia que anulaba el marco regulatorio de la Ley de Dependencia y el segundo recurso paralizado se refiere al Plan de Recursos Humanos que afectaba a los conductores del parque móvil de la Junta.
Lo que no vamos a permitir es lo que se venía permitiendo o lo que se ha intentado implementar en la anterior gestión, en la que los conductores de la Junta eran puestos a dedo y se ninguneaba a los funcionarios que habían obtenido su plaza como es debido.
El Consejo también ha propuesto a Carmen Amores como nueva directora de Radio Televisión Castilla-La Mancha de manera transitoria hasta que se proceda formalmente a su nombramiento en el Parlamento Regional. Por cierto que Nacho Hernando se ha referido también al aplazamiento de la reunión por parte del Ministerio de Industria con el presidente de Castilla-La Mancha para hablar sobre el Cogas. El encuentro se celebrará finalmente en septiembre, mes en el que probablemente la empresa haya cerrado. Si esto ocurre, la responsabilidad, ha asegurado Hernando, recaerá en el Ministro de Industria, que es quien la ha aplazado. A pesar de ello, se seguirá implicando en ello, como explicaba el propio portavoz del Gobierno.
Pero seguiremos trabajando para que el Cogas siga adelante y evidentemente para que los trabajadores del Cogas pues tengan oportunidades de futuro. Lo que está claro es que este es un tema que, bueno, que es una prioridad del presidente y que evidentemente, aunque se aplace la reunión a septiembre, es algo en lo que se va a seguir trabajando y buscando soluciones.
Vamos con más noticias. El Gobierno regional, empresarios y comisiones coinciden en que el plan de empleo de la Junta cubra las necesidades de familias sin prestación y revierta en las empresas. Copia Albacete, Mari Carmen Benítez.
El delegado del Gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha continuado hoy con la ronda de conversaciones con los agentes sociales. Si ayer era UGT, hoy han sido los empresarios y comisiones obreras los que han analizado el plan de empleo anunciado por el presidente regional Emiliano García Page, que tendrá el espíritu, ha dicho Ruiz Santos, del plan de acción local y la colaboración de las diputaciones provinciales. El presidente de la organización empresarial albaceteña, Artemio Pérez, ha señalado que en los últimos años han sido unas 1.000 empresas las que han desaparecido en la provincia de Albacete y ha instado a que el Ejecutivo Autonómico apueste por una mayor cualificación de los trabajadores.
La mayoría de los trabajadores que van a ser beneficiarios de esas medidas, cuando se desarrolle, veremos la letra pequeña y qué condiciones deben reunir, pues yo creo que va a ser para dos colectivos muy importantes. Uno, los mayores, 50-55 años, porque llevan ya 4 o 5 años en el desempleo, trabajaran, ya no cobran nada y se les va a dar una ayuda, y quizás implanten también una ayuda para los que comiencen. Nosotros la que más nos va a interesar es los trabajadores que comienzan, porque podremos actuar formando y preparándolos para que se incorporen.
Por su parte, el secretario provincial de Comisiones Obreras, Francisco de la Rosa, ha instado a que la administración regional acuda prioritariamente a cubrir las necesidades de emergencia social.
Y coincidiendo con el arranque de la campaña nacional de seguridad vial, la policía local de Ciudad Real ha presentado esta mañana el nuevo radar láser LADAR, con el que se van a controlar los excesos de velocidad por las calles de la capital. COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
El concejal de seguridad, David Serrano, aseguraba en la presentación que diferentes estudios y quejas vecinales habían detectado excesos de velocidad en algunas vías de la capital, que ahora, con este LADAR, se van a tratar de limitar.
Que en muchas zonas de la ciudad tenemos exceso de velocidad en cuanto a vehículos. Entonces, por el tema de mantener la seguridad de todos los que circulan y, pues, evidentemente, un poco castigar también el tema de la gente que no controle.
Se trata de un radar láser portátil que se podrá utilizar con un trípode en la calle o adherido a un vehículo policial uniformado o camuflado. El margen de error es muy escaso y con él se pueden controlar la velocidad a la que circula cualquier vehículo en todos los carriles de la vía.
Y un último apunte: el Hospital Universitario de Guadalajara se ha estrenado como el primer centro de España en retransmitir en directo dos intervenciones de aorta vía Google Glass, ambas a varones de más de 70 años. La doctora Mercedes Guerra, vicepresidenta primera del capítulo de cirugía endovascular de la Sociedad Española, ha sido la encargada de realizar esta intervención en la especialidad de cirugía vascular y endovascular. Según Guerra, el de Guadalajara ha sido elegido gracias a su experiencia y al alto grado de actividad en cirugía endovascular, pero dejará el testigo a otros hospitales como el de Valladolid o el de Castellón. Por el momento es todo. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.